Un hombre del pueblo de Neguá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo y a la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló. Un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos bobos, no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende.
Hola y hola, saludos alados, besos o besos, bienvenidas, bienvenidos a Mar de Fueguitos. Aquí estamos una semana más en la Arogoita Masaspi y Ratia, la chiquita, la coqueta radio libre comunitaria del casco viejo de Bilbao, desde aquí sonando y soñando para todo el planeta. Sueños, fueguitos que nos van a llevar muy, muy lejos de acá. Vamos a hablar de un país en el que denuncian los organismos internacionales desde hace tiempo. A día de hoy se está produciendo la mayor emergencia humanitaria del mundo. Vamos a hablar de Yemen, un país en el que el 80% de la población no tiene acceso a la comida, al agua o a las medicinas. 3 millones de refugiados han partido ya de Yemen, un país en el que estalló una guerra el 25 de marzo de 2015 con los bombardeos de una coalición internacional contra el grupo armado de los hutíes, una coalición internacional de la que forman parte Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña, Arabia Saudí y otros 9 países árabes. Un par de cifras más para ver por qué Yemen está ahora mismo sufriendo la mayor tragedia humanitaria, emergencia humanitaria del mundo. 11 millones de menores hay en ese país, en Yemen. Pues bien, todos ellos, casi todos ellos, necesitan de ayuda humanitaria para sobrevivir. Denuncian desde UNICEF, diferentes organizaciones internacionales, 400.000 niños y niñas están a punto de morir ahora mismo en ese país, en Yemen. Yemen, que antes de que estallara esta guerra en el 2015 ya era el país más pobre de Oriente Medio y estaba entre los 5 más pobres de todo el planeta. Vamos acercándonos a Yemen. Yemen también, por cierto, que pasa por ser uno de los centros de la civilización más antiguos de todo Oriente Próximo. Como os decía, vamos a hablar de Yemen y lo vamos a hacer con Eva Eril y Noelia Ruiz. Ambas dos son fundadoras de la ONG Solidarios Sin Fronteras, pequeña organización de cooperación internacional y ayuda humanitaria, una única organización española que trabaja en Yemen. Con Eva y con Noelia vamos a hablar del trabajo que realiza Solidarios Sin Fronteras en Yemen. Yemen, por cierto, que sufre ahora mismo un bloqueo internacional. No se puede enviar ningún tipo de ayuda a ese país, por lo que tienen que trabajar pues mandando dinero, y allí pues las gentes de Solidarios Sin Fronteras pues organizarse para pues trabajar en los campos en los que trabaja Solidarios Sin Fronteras, con depósitos de agua, con comida, en la reconstrucción de casas también en la isla de Socotra. Bueno, de todo eso vamos a hablar hoy con Solidarios Sin Fronteras. Además, también nos acercaremos hasta México para hablar de impunidad, de nuevas denuncias, de nuevos asesinatos de defensores de derechos humanos. Escucharemos poesía que nos pondrá a bailar y música, buena música. Soel López nació en La Coruña en 1977, acaba de cumplir, bueno, tiene 40 añitos, fue conocido con el grupo Deluxe, de la que él era el líder, en el año 2009 o así, creo que dejó de, 2009 sí, dejó de esa banda y empezó su carrera en solitario. Acaba de publicar este otoño su tercer disco en solitario, lleva ya 14 discos en su trayectoria. Este tercer trabajo en solitario se llama Sueños y Pan. Sueños por la parte de los ideales, las fantasías, las utopías, las aventuras, los misterios. Pan por la parte de la tierra, los alimentos, la casa, el trabajo, lo cotidiano. Todo eso en las canciones de Soel López. De este precioso Sueños y Pan vamos a comenzar con una de las canciones que vamos a dedicar a nuestras dos invitadas hoy aquí en Mar de Fueguitos, a las dos fundadoras de Solidarios Sin Fronteras. Le canta Soel López a las cometas y dice: cometas de todos los cielos, de todos los sueños perdidos, cometas que viven sembrando horizontes. Zarpamos.
Yo vivía sembrando del brebaje de otras montañas. Yo creaba nubes y cabañas donde había rastrojo y frío. Recorría senderos cansados y llamaba por todas las puertas. Yo soñaba mares de otro río y poemas en tu ausencia. Yo fui hijo de todas las madres y fui huella de todo camino. Fui cometa de todos los cielos y de todos los sueños perdidos.
La vuelta al día en 80 mundos.
Abrimos nuestro diario de a bordo. Guadalupe Campanur Tapia, activista y defensora de los derechos de los bosques mexicanos, fue asesinada, ha sido asesinada, estrangulada en el estado mexicano de Michoacán. El cadáver de esta ambientalista, líder en la comunidad indígena de Cherán, fue encontrado el pasado martes en una carretera del municipio de Chilchota. Guadalupe Campanur tenía 32 años, fue fundadora del Cuerpo de Guardabosques de Cherán, un municipio de Michoacán que en 2011 se levantó en armas contra los talamontes y comenzó un proyecto de autogobierno sustentado en las leyes de usos y costumbres indígenas, expulsando de su territorio a criminales, policías y políticos. Las autoridades dicen, desconocen todavía si el crimen está relacionado con el activismo de Campanur. Según sus amigos, han dicho varios amigos a los medios de comunicación, Campanur había dejado de patrullar los bosques de su comunidad, de su tierra, pero mantenía su activismo en busca de la seguridad, la justicia y la reconstrucción del territorio comunal de Cherán. Por su parte, Pedro Chávez, integrante del Concejo Mayor de Cherán, ha dicho también a diferentes medios de comunicación que aunque no se tienen indicios de amenazas contra Guadalupe, en la comunidad no descartan que miembros del narcotráfico puedan estar detrás de este asesinato. La periodista mexicana Marcela Turati, que conoció también a Guadalupe Campanur, ha dicho sobre ella al conocer que ha sido asesinada, ha dicho, era soltera y por eso fue muy señalada, era libre y eso no le gustaba a muchos. México es uno de los países más peligrosos para los defensores del medio ambiente. 2010 a 2017, en 7 años, 44 ambientalistas han sido asesinados en este país. A esto sumamos también la ola de violencia, los ataques contra las mujeres. De 2015 a 2017, 1.525 feminicidios en México. En México seguimos, lo hacemos ahora con el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas de Chiapas. Acaban de presentar un pequeño informe, hacer una pequeña noticia sobre, en este caso, la impunidad en su país, en México, en lo que tiene que ver con los medios de comunicación, con los periodistas, con las periodistas que son asesinados en ese país.
Notifraga. Noticias con perspectiva desde los derechos humanos.
Entre la ausencia y la palabra.
México, el país más peligroso para ejercer el periodismo.
En el sexenio de Enrique Peña Nieto se han registrado 1.775 agresiones,
que incluyen 40 periodistas asesinados, asesinadas. El más reciente, el asesinato del periodista Carlos Domínguez en Tamaulipas, el 13 de enero de 2018. 2017, el año más letal para las y los periodistas en México, con 12 asesinatos.
Durante el año pasado, se incrementó en 10 el número de asesinatos a mujeres periodistas en el mundo, entre ellas Miroslava Beldusea, en México.
Veracruz, la entidad más violenta para la prensa, con 17 asesinatos de 2010 a 2016 y 4 en 2017. De acuerdo con información de las organizaciones Artículo 19 y Reporteros Sin Frontera.
Oh, yeah. El 2 de enero de 2015 fue secuestrado por un grupo armado el periodista Moisés Sánchez, director del semanario La Unión, en el municipio de Medellín de Bravo, Veracruz. Según la investigación oficial, fue asesinado ese mismo día. El presunto autor material, un ex policía municipal, dijo que el crimen fue encargo de Martín López Meneses, subdirector de la Policía Municipal de Medellín, chofer y escolta personal del presidente municipal Omar Cruz Reyes. A 3 años sin Moisés, su hijo Jorge Sánchez nos relata la impunidad que prevalece y la exigencia de justicia.
A 3 años, los únicos detenidos son 2 policías municipales de Medellín de Bravo y un autor material que es Clemente Noé, el cual todavía sigue detenido. Había un cuarto policía detenido que es de apellido Meneses, que era el escolta del alcalde de Medellín, de Omar Cruz, y que también era el subdirector de la policía municipal, el cual obtuvo un amparo en noviembre del 2015 y fue puesto en libertad, dejando en evidencia algo que repetimos hasta el cansancio. La investigación estaba hecha para que no detuvieran a los implicados y en caso de que fuesen detenidos, tuvieran oportunidad de salir en libertad. Y pues así fue, por lo menos uno ya salió en libertad. Y es lamentable que, por ejemplo, el entonces comandante de la policía en Medellín no fuese investigado, si en la investigación todo apuntaba a que era una de las personas que ordenó no buscar a mi padre en su momento y le dio protección pues, a estas personas. De las alrededor de 9 a 12 personas que participaron en el secuestro, solamente hay uno detenido, que es Clemente Noé, y pues esa es la situación con la que nos encontramos. Total impunidad, y pues eso es lo único que te garantiza el Estado mexicano, que es impunidad. Ante ello, estamos pensando llevar el caso a una corte internacional, porque sabemos que aquí en México no hay oportunidad de que se haga una verdadera investigación y se detengan a los responsables. Esta situación, por desgracia, perpetúa que sucedan estas cosas y pues es la razón por la cual siguen asesinando a los compañeros.
El océano de las historias.
Alas de mar y prosa, un invierno sin sol, ojalá, joder, y toda esa mierda son los títulos de los 4 primeros libros de nuestro siguiente invitado, Skandar Alguet. Nació en Palencia en 1984, es poeta, su último libro, su último poemario, tiene un título precioso, La risa fértil. Risa Fértil, que ha publicado, ya lo dijo Casimiro Parker, esta editorial, y Risa Fértil, libro en el que Skandar nos invita en esta ocasión a bailar, bailar para luchar contra la impunidad, contra los asesinatos, contra todo lo malo que se os pueda ocurrir, que queramos cambiar. Bailemos, pues.
Bailar. Hacer del cuadrilátero una trinchera solo nos va a encerrar en nuestros golpes. He visto la tristeza sonreír por poder impedir una ilusión. He visto a los peores saberse impunes y a los esclavos celebrar que al menos la miseria no es soledad. Me he visto a mí mismo cerrar los ojos a una realidad que me exprime la desgana, hasta sus últimas gotas, hasta agotarnos. Sin fuerzas para el abrazo, gente llorando, llorando por soñar. Y todos esos dedos señalando, apretando el gatillo. Risita cómplice, puñal en mano. Somos más, ¿Somos más? Unos exclaman, otros preguntamos. La certeza siempre pisa por encima de la duda. Pero la duda es grieta por donde sube la música, sube desde nuestras cabezas pegadas a la suela de vuestro cemento hasta un cielo que algún día, cuando un niño os lo dibuje, seréis capaces de imaginar. Tiemblen de seguridad vuestros cimientos, pues esta tristeza de rabia infértil solo es el canto débil de todo lo que nos queda por bailar, 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 de todos los que nos quedan por bailar, 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 de todas las que nos quedan por bailar. Las ideas fluyen y las cabezas vuelan más allá de la fúnebre quietud de vuestro imperio gravitatorio. Bailar, bailar, las ideas fluyen y las cabezas vuelan más allá de vuestro dios condescendiente repartiendo la mierda, respirando el baile, matando la vergüenza, más allá. Más allá de este pasado que ya somos, bailar. Bailar está el ahora que será más allá. Más allá está el seremos de un nosotros. He visto a la gente libre, amasando el amor como si fuera pan. Me he visto desnudo a sueño abierto, desmontando a por qué es la realidad. Siembren de oportunidad nuestros silencios, pues esta alegría de fuego adentro solo es la risa fértil de todo lo que nos queda por bailar. Bailar, bailar, de todos los que nos quedan por bailar. Bailar, bailar, de todas las que nos quedan por bailar.
Skandar Algit, bailar, bailar. Bailando, vamos a saludar a nuestras siguientes invitadas. Nos vamos para Yemen, lo hacemos con más música de este Sueños y Pan de Joel López. Nos metemos ahora camino a Yemen, nos metemos en el lodo, dice en este tema Joel López. Si estás atrapado en las sombras, aguarda, aguarda, del lodo crecen las flores más altas.
Y quizás Mi pueblo es triste y solo, pobre y pequeño. Mi pueblo se ha dormido con dulce sueño. En urna de elecciones lo están meciendo. Con nanas de la tele lo están durmiendo. Y a mi pueblo pequeño lo vence el sueño. Una colcha de letras tapa su empeño. Duerme, mi pueblo, duerme, duerme y no sueñes. Si sueñas, pueblo mío, que no sea fuerte. Duerme, mi pueblo, duerme, que viene el coco y se lleva a los pueblos que duermen poco. Duerme, mi pueblo, duerme, no te espabiles, que las manos del coco llevan misiles. Ea, ea, mi pueblo se ha dormido, bendito sea.
Como decíamos en la presentación de nuestro programa de hoy, vamos a hablar de Yemen. Y vamos a hablar de un país en el que hace ya, bueno, muchos años que la mayor parte de los niños, de las niñas, de los menores, pues no pueden dormir, como decía este poema de Beltrán. Hay un informe que ha publicado UNICEF y otras 17 organizaciones sociales hace unos días, titulado Nacido en la Guerra, que habla desde el marzo del 2015, comenzó esta guerra en Yemen, hasta el día de hoy, y que dice, entre otras cosas, este informe, casi la totalidad de los menores del país, 11 millones, necesitan ayuda humanitaria para sobrevivir. Más de la mitad de los niños y niñas no tienen acceso a agua potable o saneamiento adecuado. 1,8 millones de niñas y niños están a día de hoy gravemente desnutridos en Yemen. 400.000, dice este informe, a punto de morir. Y desde que comenzó esa guerra en marzo del 2015 ya son más de 5.000 los niños y niñas muertos por esa guerra. 5, dice este informe, mueren cada día. Vamos a hablar de lo que está pasando con Yemen. Tenemos aquí en el estudio de la 97 a Eva Eril y a Noelia Ruiz. Ambas dos son fundadoras de Solidarios Sin Fronteras, que es una ONG de cooperación internacional y ayuda humanitaria, la única organización española que trabaja en Yemen desde que comenzó esa guerra, como decíamos, en marzo de 2015, al margen de esas otras grandes organizaciones internacionales que también están allí en ese país, como por ejemplo pues UNICEF. Muy buenas tardes a las dos, Eva, Noelia.
Hola, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Muy buenas. Comenzamos hablando de ese informe, no sé si es el último informe, los últimos que ha habido que se han hecho sobre lo que está pasando en Yemen. Bueno, dábamos los datos de la infancia, no sé qué destacáis, qué dice ese informe de lo que está pasando por Yemen.
Yo destacaría la cifra de 5.000 niños que han muerto en Yemen desde el 26 de marzo del 2015. Realmente hay diferentes datos, ¿eh? Porque los datos que maneja la ONU, UNICEF es un organismo de la ONU, no son exactamente los datos que manejan los organismos yemeníes. Es difícil tener datos reales porque Yemen es un país muy tribal, entonces hay muy dificultades para recuento de muertos, pero además, siendo un país musulmán, los muertos se entierran inmediatamente. Entonces, hay difícil. Y la propia ONU reconoce que seguramente, con mucha posibilidad, los datos son mucho más altos de lo que están hablando ellos, que hablan de 10.000 muertos desde hace un año y medio. Entonces, hay una cifra que a nosotras nos gusta manejar bastante más, que es que un niño muere cada 10 minutos en Yemen, no 5 al día, uno cada 10 minutos, porque ahí nos están sumando los niños que mueren por el cólera. Parece que lo que nos hablan del cólera en Yemen, parece que el cólera haya caído por castigo divino. El cólera es consecuencia de una guerra y de un bloqueo que en el país más, que ya era el país más pobre de esa zona, que, o sea, que hay que sumar todos esos niños, entonces hablamos de muchísimos más.
Y era el país más pobre de Oriente Próximo, está entre los 5 más pobres de todo el mundo Yemen. Como decimos también al comienzo del programa, nace lo que ahora se considera este Yemen, nace en el año 1990 de esa unión entre Yemen del Norte y Yemen del Sur, pero no sé cómo es ese país, vosotros que habéis estado, no sé cómo se puede contar. Ya hemos dicho también que está frontera entre Omán, ni tiene frontera con Omán ni con Arabia Saudí, pero ¿cómo es ese país? No sé si es grande, pequeño, también sabemos que es bastante seco, por decirlo de alguna manera, pero ¿cómo es Yemen?
Aparte de que era una gente, y espero que sigan siendo, una gente muy amable y muy generosa, porque había un elemento muy básico, era un país muy poco turístico, casi cero, entonces no eras un dólar con patas, que eso a veces en algunos países acaba sucediendo. Arquitectónicamente es patrimonio de la humanidad, muchísimas zonas de Yemen son increíbles, que ahora están muchas destruidas, y es un país grande, Tiene 28 millones de habitantes, concentrados casi todos en el noreste del país. Es decir, es muy grande, pero tiene zonas muy grandes también que son puro desierto. Es un país muy seco, antes del 2010 ya era uno de los países con menos agua del mundo, actualmente simplemente es que no tiene agua casi. Es curioso porque es un país muy muy pobre, rodeado de países árabes muy ricos, Arabia Saudí, Qatar, Kuwait, Emiratos Árabes, que son justamente los que le están atacando, junto con las potencias europeas y Estados Unidos. Entonces es muy curioso porque están David contra Goliat, ¿no? Estamos hablando de un país que ya estaba casi en, dependía un 90% de la ayuda externa antes de la guerra. Un país que tenía que entrar casi todo. Entonces, claro, imagina la situación ahora. Es, según la ONU, la mayor emergencia humanitaria del mundo. Y el brote de la epidemia de cólera mayor de la historia. Es que hablamos de 1 millón de personas con cólera en 6 meses.
Hablábamos de esa guerra, esa coalición, decías, Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña, están en esa, detrás de esa coalición con 9 países árabes, entre ellos Arabia Saudí, y del otro lado los hutíes. ¿Cómo se explica una guerra? Porque es fácil, lo más fácil es decir, bueno, están los buenos, los míos, están los malos, los otros. No sé cómo se explica una guerra, cómo se explica la guerra del Yemen.
Esa es la pregunta del millón. Casi te diré que tendría, esa pregunta tiene un antes del 4 de diciembre y un después. ¿Y por qué el 4 de diciembre? Hasta el 4 de diciembre había como dos bandos bastante claros, que eran, por un lado, la coalición de países árabes liderada por Arabia Saudí, con el apoyo logístico y el dinero de Estados Unidos, Francia y Gran Bretaña, y que apoyaban al presidente Hadi, que está fuera del país y que es el que está reconocido internacionalmente a pesar de que el pueblo no lo quiere. Ese por un lado. Por el otro lado teníamos los hutíes, que estaban asociados con Saleh, que era el expresidente dictador de Yemen durante 30 años, que tradicionalmente habían sido enemigos a muerte, pero que se asociaron para evitar que Arabia Saudí se hiciera con Yemen. ¿Por qué he dicho lo del 4 de diciembre? Porque el 4 de diciembre los hutíes asesinaron a Saleh. Porque Saleh llevaba desde agosto pactando con los saudíes para volver al poder a través de su hijo, ¿no? Entonces los hutíes no, Saleh hizo un comunicado 4 días antes de su muerte informando de que a partir de ese momento pasaba a asociarse con los saudíes y lo mataron. Entonces es una guerra muy compleja, muchísimo. Ayer preparando y antes de ayer preparando todos los PowerPoints para el, porque los hemos tenido que arreglar por todo esto, bueno, hacer con otros. Realmente hay actores internos, los hutíes son yemeníes, pero yo me niego y Solidario se niega a aceptar que esto es una guerra civil. Porque en el momento en que se internacionaliza y entra Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña, Arabia Saudí, Emiratos Árabes, ya no es una guerra civil solamente. Inicialmente sí que las revueltas del 2011 son el punto inicial, pero ahora es los intereses de Estados Unidos, la venta de armas de toda Europa, de España sobre todo, eso es, ha convertido en un conflicto que no lo podemos centrar en, no, es que estos son los sunitas y los chiitas de Yemen que se están matando entre ellos. No, la cosa va mucho más allá.
Difícil, decíamos, de explicar esta guerra, claro, igual más fácil de explicar por qué no se conoce nada, por qué no se habla nada del Yemen.
Bueno, lo acabo de comentar. Los países europeos y Estados Unidos, Australia, Brasil, muchos más, no solo Europa, están vendiendo armas. Es la industria, junto con la farmacéutica, yo creo que es la industria que más dinero da del mundo, con lo cual se le están vendiendo armas a Arabia Saudí, que se usan para, bueno, y lo sabemos, desde Bilbao salen muchos barcos que van hacia Arabia Saudí. Eso hace que haya un silencio muy importante. En el Congreso de los Diputados español hace como 10-12 meses después del programa de Jordi Évole de las relaciones comerciales con Arabia Saudí, se decidió que esas relaciones comerciales pasaban a ser secretas para que no tuviéramos datos los que estamos interesados en saber qué está pasando, pero la venta de armamento a Arabia Saudí se ha disparado una barbaridad. El otro elemento es no hay periodistas extranjeros en Yemen, no pueden entrar. Los Arabia Saudí lo ha bloqueado, es un país cerrado y bloqueado. Yo ahora salía de Yemen el 1 de noviembre, el día 4 lo cerraron del todo, lo poquito que quedaba abierto. Van abriendo algún puerto, pero está cerrado. Y el otro elemento que creemos que es muy importante es que hay muy pocos refugiados que lleguen a las costas europeas yemeníes. Ahora me decían que en Grecia, en los campos de Grecia, hay unos 90, 100 aproximadamente, de unos 10.000, 12.000. Y están llegando en los últimos meses, porque la situación ya es tan bestia, pero para ellos su ruta de salida antes de la guerra era o hacia los países árabes que justamente les están atacando, ellos iban a trabajar a Arabia Saudí, a Emiratos, a Jordania, o se iban hacia Etiopía, hacia Somalia, hacia Somalia no era una gran solución, pero Etiopía, Eritrea, la Europa es un constructo que para ellos es muy, muy lejano. Ahora sí que están llegando a través de que hay algún vuelo hasta Egipto, de lo poquito que hay en el país, es el que yo cogí, pero claro, de eso hace que los yemeníes que salgan tengan un cierto poder adquisitivo, porque el vuelo a Egipto es carísimo, hay un impuesto de guerra en el país por volar, entonces entran a través de Marruecos, Libia, en la ruta de Libia-Marruecos, y España es un país de paso hacia Alemania, Suecia, Noruega. Entonces, como no hay muchos, por no decir que hay muy poquitos, claro, no son visibles. Entonces, la gente abre la televisión y ve los refugiados en Grecia, sirios, incluso afganos, y les suenan. Pero Yemen no les suena. La mayoría de gente nos dice, ¿Yemen? ¿Qué está pasando en Yemen? ¿Qué pasa? Entonces, entre el silencio, la falta de información y el que no hay apenas refugiados, ahora empieza a haber un poco más, es todo un, y la venta de armamento, es todo un cóctel de silencio.
Al hilo de ese silencio, y lo ha preguntado Noelia, porque habrán dicho está aquí Noelia, pero sí, se ha ido del estudio, no, está aquí, no, está aquí,
aquí estoy,
está
aquí
calladita
estoy
escuchando. Decíamos, creáis Solidarios sin Fronteras, es una ONG muy chiquita, por decirlo, bueno, de una manera, porque sois vosotras dos, y creo dos personas más que están allí en Yemen, y claro, es la única ONG española que trabaja allá. Y eso quizás también, claro, sorprende, ¿no? ¿Cómo es posible que con la que está cayendo en Yemen, con esta guerra, con toda la gente que está muriendo allá, no haya organizaciones trabajando en ese país? Lo primero, ¿por qué? Pero, y también, ¿por qué hicisteis un buen día crear Solidarios sin Fronteras?
Bueno, ONGs actuando en Yemen hay algunas, pero son a nivel internacional. Podríamos hablar de Médicos Sin Fronteras, podríamos hablar de UNICEF, pero no son propiamente registradas en España. O tienen su registro en España, pero no son únicamente españolas. De hecho, empezó el proyecto, esto sería mejor otra vez que lo respondiera Eva, porque fue la ideóloga de este pequeño proyecto que se nos está haciendo cada vez más grande.
Se está muriendo la lengua para hablar, pero...
Sí, sí, la dejamos, la dejamos.
Bueno, es que Solidarios sin Fronteras es nuestro hijo, lo hemos parido, y quizás sí que es cierto que para mí fue un sueño, algo, yo no me lo imaginaba, ¿eh? Yo he estado muchos años en Etiopía y en otros proyectos, pero al haber viajado tantas veces a Yemen sola y hacer amigos allí, cuando empieza la guerra son ellos los que me empiezan a enviar imágenes, sobre todo Faten, que es nuestra coordinadora allí, ella es la que me empuja a mí y yo empujo a Noelia a crear Solidarios, cuando a los pocos semanas enviaba imágenes que a mí me parecían las de Siria o peores, y un día me dice, Eva, tenemos que hacer algo por mi país. Entonces me acuerdo, me senté en Google y busqué organizaciones en España que ayuden en Yemen. Ahí cuando me doy cuenta de que no, llamé a Noelia, le dije, Noelia, pasa esto, ¿cómo lo hacemos? ¿Hacemos algo? Ella dijo sí, ella quería hacer desde hacía mucho tiempo, lo habíamos hablado muchas veces. Y ahí nace Solidarios sin Fronteras, cuando nos damos cuenta de que no hay otra en España. Y llama, me acuerdo que le enviamos un WhatsApp a Faten diciendo, Faten, lo vamos a hacer tú, Noelia y yo. Y ella dijo, ¿really? ¿De verdad? Sí, o sea, si no hay, lo vamos a hacer. Pero tampoco teníamos muy claro cómo lo íbamos a hacer. Ha sido algo que ha ido saliendo y creciendo, ¿no?
La gente que está escuchando estaba pensando, la idea es muy buena, pero claro, luego hay una guerra en la que no pueden estar, no hay periodistas, no hay organizaciones, pues hay bloqueo a todo el país. Claro, cómo trabaja, es muy bonito montar una ONG, pero ¿cómo se trabaja? ¿Cómo se puede hacer allí cosas?
Bueno, la gran suerte que tenemos es tener a Faten, que es nuestra manager local en Yemen, y la suerte es que es conocida de Eva desde hace ya años y han tenido un contacto bastante íntimo. Ella es nuestro corazón, nuestros ojos y nuestra voz en Yemen. Y es lo más fácil para nosotras, porque sin ella allí, o sin nuestros contactos que tenemos ahí, no podríamos hacer nada de lo que estamos haciendo, porque como bien hablaba Eva, Yemen es un país totalmente bloqueado, no podemos mandar absolutamente nada. Hubo los primeros meses de guerra que nos planteamos mandar containers, porque todavía se permitía la entrada de algún producto, pero era, los precios del envío eran abusivos. Solo mandar un container tenía que llegar primero a Siria, después de Siria a Jordania, después desviarlo a Yemen, y era más caro el envío que lo que propiamente tenía el container. Después Eva ha estado muchos años anteriores en cooperación y cosas que ella ha ido aprendiendo lo hemos ido aplicando en nuestra pequeñita ONG, como es el caso de comprar los productos en el propio Yemen, en el propio país, es lo que también fortalece un poco la economía local de esta gente. Si nosotros enviamos nuestros productos fabricados en China o en Europa, donde sea, a ellos no les revierte nada. De esta forma también promocionamos un poco que la gente pueda seguir cobrando un sueldo por mínimo que sea.
Decíamos al comienzo del programa, contábamos como curiosidad que Yemen está en dos continentes, está en el continente asiático, está en el continente africano. La parte africana de Yemen es esa isla de Socotra en la que también trabajáis vosotras. Contanos qué trabajo hacéis en esa isla, qué trabajo hacéis en Yemen desde Solidarios en Fronteras.
Mira, cuando empezó Solidarios sin Fronteras, ante la emergencia que ya se veía muy grande y que ha ido creciendo, nuestro primer proyecto fue alimentario, ¿vale? O sea, cuando decimos que no se puede enviar nada y que es imposible entrar, yo he conseguido entrar en Socotra varias veces, pero con muchos permisos humanitarios, y he tardado 8 meses en lograr, y porque me conocen y porque FATEN tiene muchos contactos, pero si no, en Yemen continental no se puede, excepto UNICEF, los organismos de la ONU o un Médicos Sin Fronteras, ¿vale? Entonces hacemos alimentación de familias. O sea, cuando digo hacemos, es que cada mes aquí trabajamos sin descanso para lograr los fondos que enviamos a Sfaten, que es la única opción viable, para que ella compre las cajas, los packs de comida que repartimos a las familias. Luego hacemos agua potable en campos de refugiados, instalamos depósitos de agua que rellenamos semanalmente. Ella compra los depósitos, se encarga de contratar el camioncito cisterna que los llena. Y luego en Socotra hacemos reconstrucción de casas y pozos de agua. Socotra no tiene bombas como tal, está muy alejada, está casi a 480 kilómetros de Yemen, pero 8 meses después de iniciada la guerra, o sea, no tiene bombas, pero sí tiene las consecuencias de la guerra. O sea, una isla que está tan aislada se ha quedado mucho más aislada. Han desaparecido el poco turismo, los vuelos, dependía también totalmente de la capital para la comida, ha desaparecido todo. La gente no tiene trabajo, se los llevan los de Emiratos Árabes porque allí no hay nada. Y tuvieron dos ciclones seguidos que la devastaron y destruyeron 15.000 casas de los 50.000 personas que viven allí. Y el equipo, amigos también que yo tenía allí de tiempo antes, pidieron ayuda y empezamos la reconstrucción de casas. Y ahora, en mi última visita, hemos decidido hacer pozos de agua en zonas de montaña beduinas que no tienen agua y que esperamos que los 5 pozos den agua a 1.200 personas. Entonces hacemos, si caso Noelia también puede explicarlo mucho más que yo, el proyecto alimentario es a familias y en campos de refugiados, el agua es en campos de refugiados y el proyecto de Socotra.
Bueno, a ver, cada proyecto tiene... Los tres proyectos van unidos, pero están totalmente desvinculados el uno del otro. Utilizamos diferentes páginas de crowdfunding, utilizamos también, cada vez vamos recibiendo más donativos en nuestra cuenta bancaria. Ha sido difícil, pero poquito a poco, quizá lo más difícil ha sido el de Socotra, en el aspecto de que es menos conocido todavía que Yemen. Pero la gran suerte también es que Eva, que es un culo inquieto que no para nunca, cuando nos planteamos empezar a ayudar a Socotra, empezó a buscar cuánta gente en España conocía Socotra. Entonces se puso en contacto con dos maravillosas personas que nos han ayudado muchísimo, que son Jordi Esteva, es escritor y cineasta, y Uriol Alemany, que es fotógrafo naturalista, que habían estado en Yemen, habían estado en Socotra, habían estudiado. De hecho, Jordi tiene tanto películas como libros de Socotra. Y ellos enseguida le dijeron sí, te ayudamos, Eva, y a partir de ahí estas campañas en Socotra han funcionado relativamente bien y nos cuestan los finales, pero los principios son buenos.
Más que nada es que cuando empezamos, ayudar a Yemen, o sea, yo, si nos ponemos en situación, si la gente se pone en situación, ¿no? Ayudar a un país que es muy poco turístico, por tanto muy poco conocido, que no sale en la televisión, que no nos llegaban refugiados, que es musulmán, con el tema de los países musulmanes en Europa, con la islamofobia que hay en muchas partes, y que además no puedes enviar nada físico. Imagínate cómo hacemos para conseguir dinero cada mes para este proyecto. O sea, había gente que nos decía, bueno, es que se lo doy a Siria, ¿no?, que está en guerra, no, es que estamos igual o peor, ¿no? Pero imagínate cuando empezó Socotra. La frase típica era, ¿Soco qué? ¿Y esto dónde está? O sea, es como, ¿cómo vamos a conseguir fondos económicos, dinero, para comprar cemento, para construir unas casas Socotrís, si nadie conoce Socotra? Es como, entonces, Jordi Esteva y Uriol, Jordi tiene el único documental en lengua Socotri que existe en el mundo. Con lo cual, todos sus seguidores de Facebook ya sabían que era Socotra. Y Uriol tiene una exposición de Socotra, que lo mismo. Entonces, cuando les escribí, ellos contestaron que sí, y al publicarlo ellos en sus redes sociales, empezamos con una masa crítica de gente que sabía lo que era Socotra. Eso nos dio el empujón. Con Yemen, pues ha sido ser gotas malayas. O sea, yo creo que nuestro trabajo ha sido persistir, insistir, resistir y no desistir jamás. Y venga, y uno, y uno, y uno, porque es que realmente el día que no estamos informando de algo de Yemen, las donaciones se paran. Es así, porque nadie se acuerda de lo que ocurre en Yemen. El proyecto alimentario, que fue el primero, abrimos enseguida un crowdfunding en Mi Grano de Arena, que es una página para que cada persona que quiera pueda donar lo que quiera con una tarjeta bancaria, y eso lo destinamos todo a las cajas de comida. Cada caja de comida nos cuesta 72 euros y está pensada para una familia de 8 personas durante un mes entero. Hay familias que se les vuelve a dar al cabo de X meses porque la situación es muy, muy vulnerable. Pero al menos durante ese mes que la familia está alimentada hay que tener en cuenta varias cosas. Los padres, y actuamos sobre todo con mujeres, con niños, la madre, si tiene alimentados a sus hijos, puede salir a vender leña, a vender algo, ¿sabe? A buscar algo. Porque si no, si su única prioridad es la alimentación de sus hijos, no puede hacer nada más. Eso por un lado, evitamos caer en desnutriciones muy agudas. Hemos alimentado a 15.000 personas. Dices, el país es tan grande la emergencia que 15.000 es una gotita. Pero díselo a esas madres a las que hemos salvado a sus hijos, ¿sabes? Entonces, a raíz de la distribución de alimentos en campos de refugiados es cuando FATEN nos dice, necesitamos agua. ¿Por qué? Porque empieza el cólera, bueno, era antes del cólera, ya estábamos con el agua. Pero necesitamos agua. Este país, el problema del bloqueo es que el agua se extrae del suelo con maquinaria y como el bloqueo impide la entrada del carburante, no se puede extraer el agua. A raíz de la guerra, el servicio público de agua desapareció, entonces las familias se veían obligadas a contratar y a pagar a los camioncitos de agua y no tienen dinero. Las familias llevan un año y medio, dos, sin cobrar. Ahí empezamos con la instalación de depósitos de agua en campos de refugiados y para no volver a hacer otro crowdfunding sobre ahora vamos a pedir dinero para agua, tuvimos una iluminación y hay un pequeño crowdfunding, sí, pero que es de un euro al mes. Es un tema que se llama teaming, una página, realmente un proyecto. Teaming significa equipo. Y es, tú formas un grupo teaming, es agua para Yemen, el famoso hashtag, y cada persona que se te une al grupo paga un euro al mes. Claro, dices, cuando lo empezamos a hacer decíamos, ¿haremos algo con esto? Y recuerdo que decíamos, bueno, a lo mejor conseguimos 100, 200 euros. Hoy somos 1.201 personas. Claro, 1.201 euros para agua nos ha permitido comprar 10 depósitos de agua en dos campos de refugiados, 5 y 5. Estamos dando 160.000 litros de agua al mes. Hemos dado más de 1 millón de litros y en esta tónica vamos a dar más de 2 millones. Los niños de los campos de refugiados donde estamos se han dejado de morir de cólera. Es brutal, porque dices, evidentemente que no salvamos a todo Yemen, pero estamos salvando vidas. Y es el proyecto este, a nosotros además le tenemos un cariño muy especial porque es un euro, o sea, menos de un café. Ahora, también es verdad que el proyecto alimentario necesita muchos más fondos, porque claro, una cosa es un euro para hacer el agua, que lo estamos haciendo, lo rellenamos cada martes, cada viernes damos el agua, pero la alimentación, que son 72 euros cada caja, es mucho más, cuesta más. Y además, no se acaba. Porque cuando damos mantas, las mantas las damos en invierno, pero es que el agua, la comida es, cada vez que reparte FATEN y nos manda las imágenes, al día siguiente tenemos otra lista de gente que necesita ayuda. Porque, Noelia lo puede explicar, la forma en que hacemos para que la gente vea dónde van sus donaciones. Que es que, como está bloqueado, es importante que la gente vea dónde va el dinero que da.
Claro, en principio FATEN nos pasa todo un listado de las familias que necesitan más recursos, sobre todo basado en el mayor número de hijos y mayor número familiar. Normalmente las familias en Yemen, por lo que nosotros contamos, son de 6 a 8 personas. Entonces hay de 12, de 10 y hay de 5, 4 también, pero es lo menos habitual. Entonces FATEN nos pasa un Excel con la relación de todas las familias y a partir de aquí empezamos a encargar las cajas de comida, que normalmente, lo que ha dicho Eva, primero eran unos 68 euros, han ido evolucionando estas cajas. Nos dimos cuenta de que no tenían suficiente proteína, añadimos los huevos, en épocas de Ramadán, por ejemplo, que para ellos utilizan mucho los dátiles, añadimos dátiles en ciertas épocas, en ciertas zonas ponemos más productos de limpieza, en ciertas zonas menos, porque, por ejemplo, las mujeres más tribales de las zonas más apartadas no utilizan compresas, y en la capital sí. Y hay otros alimentos como la pasta, las legumbres, el arroz, la harina, esto siempre es igual en todos los sitios. Y ahora nuestras cajas, como ella ha comentado, salen a unos 72 euros para alimentar a de 6 a 8 personas. Una vez tenemos la lista, FATEN encarga en pequeños comercios locales, cosa difícil también porque muchas veces conseguir todo esto en la época en que están haciéndolo, tienen que hacer las cajas de noche, en casas cerrados, miedo a atracos, porque claro, hay mucha inseguridad ahí. De hecho, en el penúltimo reparto, cuando teníamos los camiones preparados, los señores que están repartiendo, que nos ayudan y que los pagamos con una caja de alimentación, tuvieron que dormir en los camiones. Y cuando volvían del campo de Rida, tuvieron que ir campo a través porque los querían atracar también con armas. Todos, ahora nuestro equipo va con arma, van armados y a repartir, cosa que hace 2 años cuando empezamos no era así.
Es que el bloqueo del país es importante explicar. Cuando decimos que no se permite la entrada, ahora el último bloqueo, cuando el 5 de noviembre, después de que yo saliera, el 4 de noviembre, que fue resultado de que los hutíes lanzaron un misil a Arabia Saudí y Arabia Saudí bloqueó todo el país, claro, impide no solo la entrada de alimentos, sobre todo por un puerto que es el puerto de Hodeida, que es el que tiene entrada al 80% de la población del norte, también de la ayuda humanitaria. Pero eso tiene una consecuencia directa, que es el mercado negro. Entonces, por ejemplo, para que nos hagamos una idea, el precio del agua se ha aumentado un 133%. El precio de la gasolina un 200%. Entonces, a veces hay imágenes de supermercados con comida. El problema es que la gente no lo puede pagar. Entonces, empezamos con 15 cajas para 15 familias y ahora somos
150-200 cada
150
mes.
Eso es muchos fondos que necesitamos. Así que, si me permites, tenemos nuestra página web para todo el mundo que quiera verlo, ¿sabes? En Solidarios, se llama solidariosinfronteras.org, y allí tienen todo nuestro trabajo y también las formas de ayudar y cómo unirse al grupo del euro y todas las fórmulas.
Se nos fue el tiempo, pero bueno, sí me gustaría para acabar, bueno, decíais lo del bloqueo, que está bloqueado el país, la guerra sigue, las armas siguen llegando, estáis aquí invitadas por la plataforma Monitor y el Fugetuac para denunciar cómo salen de aquí, de Bilbao, esas armas que llegan, entre otros países, pues también a la guerra de Yemen. Hablábamos de esa guerra al principio, están Arabia Saudí, Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña, no sé cómo se ve el futuro, esa guerra puede terminar porque ventan unos sobre otros, puede llegar a un acuerdo de paz, no sé ahora mismo, en un minutillo, ¿qué expectativas hay respecto a la guerra? Porque las gotitas de agua ya hemos visto que van cayendo, pero la guerra no sé qué futuro se le ve.
Ahora mismo es una guerra, yo particularmente, y creo que Noelia está de acuerdo conmigo, no le veo un final cercano, pero si ahora mismo se terminase, que no se va a terminar, quizá los hutis serían unos grandes vencedores de la guerra en cuanto a territorio. A veces Arabia Saudí y Hadi publican, ¿no? Hemos recuperado un 80% del territorio, un 80% del territorio donde no vive nadie. O sea, el noreste del país está en manos hutis. Arabia Saudí hace mucho tiempo que ha perdido esta guerra, mucho. De hecho, los últimos artículos de Estados Unidos se cuestionan si seguir dando este apoyo, ¿vale? Pero lo ha perdido porque lleva ahí casi 3 años bombardeando y no ha habido manera de ganarla. Y se ha dejado muchos millones. Lo ideal sería una retirada de Arabia Saudí, pero con el hijo del rey nuevo en Arabia Saudí no lo vemos factible. Saleh intentaba darle el poder a su hijo y darle una salida a Arabia Saudí en la que pudiera salir un poco honorablemente. Pero los saudíes tampoco lo veían muy claro, lo del hijo de Saleh, porque perdían todo el control. Para los saudíes, Yemen siempre ha sido un patio trasero con el que hacer lo que quieran. Yo ahora mismo no veo el resultado. La población que apoyaba mucho a los hutis ya no, desde el asesinato de Saleh, los hutis están cometiendo bastantes actos que no deberían cometer. Están reclutando muchos niños soldados, muchas cosas. Entonces, ahora mismo no sé. Creo que va a ser una guerra de estas como la de Siria, que duró y duró y duró y duró. No lo sé. Ojalá se terminase, pero no lo veo claro, ¿eh?
Bueno, mientras tanto quedan las gotas de agua, por lo menos la lluvia. Malaya.
Sí.
Pues muchísimas gracias a todos, a Eva, a Noelia, Soledad Sin Fronteras, y mucha suerte con el curro que queda por delante.
Gracias. Saludo. Muchas gracias. Un saludo.
Esker casco.
Este Frutos de Soy López y con la voz de Miren Iza de Tuzla, nos despedimos aquí en Mar de Foguito. Regresamos con el mar descongelado. Esperamos la próxima semana. Gur, sed felices.